En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí comienza El Enfoque. Aquí comienzan 4 horas de radio que hacemos para todos ustedes a base de contarles la actualidad, a base de contarles lo que pasa en España y en el mundo y de reflexionar sobre ella. Algo que haremos a partir de las 10 de la noche. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Queda proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía la señora Ilustrísima Marta Bosquet Aznar.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Todo tiene un principio y todo tiene un final, aunque ese principio, ni más ni menos, que principiase, permítanme la palabra, que principiase, que comenzara, que iniciase, hace 36 años, el Partido Socialista Obrero Español, quizá la parte más importante y relevante y unida del Partido Socialista Obrero Español, que es Andalucía, deja el poder de esa comunidad tras 36 años ininterrumpidos y solo nos queda desear que lo que venga a partir de ahora sea mejor que lo que ya hemos visto. Andalucía es una comunidad muy, pero que muy importante para España y más en este momento en el que sus votantes parecen marcar una tendencia que se va a propagar por todo el territorio nacional. Una diputada de Ciudadanos será la nueva presidenta del Parlamento andaluz gracias a los apoyos del PP y de Vox. ¿Quién lo diría hace tan solo un mes? Ahora solo nos falta conocer los acuerdos más o menos explícitos entre los partidos que deciden desde hoy el futuro de Andalucía y muy especialmente saber, conocer, qué importancia tiene un partido como Vox en todo este nuevo engranaje.
Y hay una fuerza política a la cual le agradecemos su apoyo, lógicamente, pero, insisto, nosotros solamente hemos firmado un acuerdo, en este caso con el Partido Popular.
Un acuerdo con el Partido Popular. Lo que haya sido realmente lo sabremos. No hay forma de esconder realmente lo que pasa entre los diferentes partidos políticos. Miren ustedes lo que ha pasado con las 21 propuestas del presidente de Cataluña, Torra, el papel que le dio el viernes pasado al presidente del Gobierno de España en aquella cumbre, reunión o lo que fuera. Más bien una cumbre después de conocer, como se ha conocido, que le dio 21 propuestas para conseguir la paz entre Cataluña y entre España, o entre los dos gobiernos, porque entre Cataluña y España suena muy fuerte decirlo así y de esa manera. Esas 21 propuestas que el PSOE, que el gobierno de España y que especialmente Pedro Sánchez tenía escondidas y que al final ha sido Torra quien ha desvelado que le dio ese papel y que el presidente tenía escondido. Algo anecdótico, dicen el PSOE. No, no lo es. Pero en fin, de eso ya hablaremos un poco más tarde. En todo caso, conviene que dejemos pasar el tiempo para saber cuál es el verdadero papel de un partido como Vox y cuál será su verdadero peso en el gobierno de Andalucía a partir de este momento. Está dentro, como parece, ya seguro, fuera del Ejecutivo de Andalucía. No va a estar, ni mucho menos dentro, quiero decirles, así que veremos cómo actúa Vox desde fuera. Es obvio que si los votos de Ciudadanos no tendría la presidencia del Parlamento y el PP la presidencia. Sin los votos de Vox es imposible. De modo que es justo y lógico pensar que gratis no se da nada, y menos un apoyo para 4 años. Y claro está, hay que ver si Vox es lo que parece y lo que dicen sus detractores que es. Todo está por ver realmente, todo está por pasar en esta nueva etapa que hoy ha comenzado en Andalucía y quién sabe si, como hoy dice la encuesta de ABC, también en toda España. Les recuerdo que esa encuesta de ABC lo que dice es que la suma del PP, Ciudadanos y Vox en las próximas elecciones gana por 12 puntos en 52 capitales de provincia de toda España. Y decimos que Andalucía puede ser solo el comienzo viendo lo ocurrido esta misma tarde en el Senado, donde la mayoría del Partido Popular y Ciudadanos, o sea, la mayoría absoluta, ha tumbado la senda de déficit del gobierno. El resultado ha sido de 150 votos en contra, PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro Asturias, y UPN frente a los 97 a favor y una abstención.
Lo que va a ocurrir en el día de hoy en este pleno no tiene nada que ver con el interés general, sino con la ambición del Partido Popular y Ciudadanos, que anteponen su deseo de poner chinas en el camino al interés general.
Las previsiones de estabilidad presupuestaria del Gobierno, que incluyen un objetivo de déficit para 2019 del 1,8% del PIB, en lugar del 1,3%, diseñado por el Gobierno del PP, no verán la luz, de manera que el proyecto de presupuestos que pretende presentar el Gobierno en enero no contará con una capacidad de gasto, en realidad un incremento de deuda de 6.000 millones de euros adicionales para gasto social, decía la ministra. En realidad no está pasando nada que el Gobierno no supiera cuando tomó posesión. Con 84 diputados y el apoyo intermitente de los independentistas catalanes y los nacionalistas y filoetarras vascos, esto no da más de sí, y lo sabe el Gobierno. Y como no da más de sí, el PP centra su tarea de oposición en lo obvio, en lo evidente, tras conocer que el viernes pasado Torra le dio un papel a Sánchez con 21 condiciones para llegar a un acuerdo, entre ellas un referéndum de autodeterminación, mediadores y observadores internacionales para desfranquizar España. Oigan ustedes bien, el neologismo, el palabra no es mío, es del señor Torra y está en el papel. La necesidad de desfranquizar España. Esto después de que Franco lleve enterrado 43 años. ¿Viajará por España el señor Torra de vez en cuando? ¿Saldrá de Barcelona? Dice Pablo Casado, queremos que enseñe el documento de las 21 medidas propuestas por Torra. Queremos saber lo que está negociando a espaldas de la ciudadanía nacional, que son las Cortes, y no es que lo pida Casado, es que hace falta saber realmente qué decía ese papel, porque ese papel es realmente importante, no es ni mucho menos anecdótico. Y algo más, se echa de menos que alguien dentro del Partido Socialista, en la línea de Rubalcaba, que, como le contábamos ayer, supimos en sitio público, que le ha dicho no a encabezar la lista a la alcaldía de Madrid por el Partido Socialista, alguien en la línea de los socialistas más recios y consolidados pongan un poco de orden, aunque sea en la memoria histórica. Miren ustedes, hace unos días, y también lo hemos conocido hoy, Idoia Mendia, a la sazón la secretaria general de los socialistas vascos, se fue a cenar con Arnaldo Otegi. En otros tiempos, un terrorista declarado. Y si no, que le pregunten a Javier Rupérez, porque fue uno de sus secuestradores, entre otras cosas. La dirigente socialista se fue a comer con Arnaldo Otegi. Y hoy hemos sabido que José María Mújica, el hijo del asesinado Fernando Mújica, socialista de pro, de esos de muchos años de carné, le ha mandado una carta a la dirigente socialista para decirle no en mi nombre, tramita la baja cuanto antes. Por eso digo que alguien debería poner un poco de sentido común, aunque sea, por lo menos, abrir los libros de historia y saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 8 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, con Beatriz Marín y con David Moreno. El Tribunal Supremo juzgará el proceso, pero envía la causa a Cataluña para 6 acusados.
Confirma por unanimidad su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, pero remite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la causa contra 5 exmiembros de la Mesa del Parlament y la exdirigente de la CUP, Mireia Boya, acusados solo de desobediencia.
Primer muerto a los mandos de un patinete eléctrico en carretera.
Tenía 33 años y circulaba por la noche sin luz en una pendiente de bajada cuando se empontró contra un coche en la Rambla, en Córdoba. Conducía un patinete eléctrico habilitado para dos plazas que alcanza 70 kilómetros por hora.
El gobierno rebajará mañana la velocidad en las carreteras secundarias a 90 kilómetros por hora.
El Consejo de Ministros aprueba que el límite máximo pase de 100 a 90 kilómetros por hora en las vías secundarias, porque son las que registran más accidentes mortales, el 77% de todas las víctimas en desplazamientos interurbanos.
Madrid limita mañana la velocidad y el aparcamiento, pero no la circulación, porque estamos en Navidad.
El Ayuntamiento de la capital activa el escenario 2 del protocolo anticontaminación, pero no limitará la circulación a los vehículos sin distintivo ambiental al aplicar una excepción por los desplazamientos navideños.
Manuela Carmena no podrá apoyar el pie en 3 meses.
Tras ser operada de una rotura en su tobillo, la alcaldesa de Madrid ya está en casa. Estará activa en unos días, pero con muletas o en silla de ruedas porque no puede apoyar el pie.
El Ayuntamiento de Rivas pide al Supremo que anule el fallo del impuesto de las hipotecas.
Su alcalde, Pedro del Cura, habla de aberración jurídica y promete acudir al Constitucional y a Estrasburgo para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas, como fallaban 3 sentencias firmes anteriores al Pleno del Supremo.
Roban 400.000 euros en la Administración de Lotería de Alpedrete, que vendió un décimo del gordo de Navidad.
Según los propietarios, 2 personas han entrado en el local, les han rociado gas pimienta y, aprovechando el aturdimiento, se han llevado una mochila con 400.000 euros.
En Internacional destacamos que Donald Trump sorprende con su visita a las tropas desplegadas en Irak.
El presidente de Estados Unidos abandona, según dice, la soledad de la Casa Blanca y visita con su esposa Melania la base aérea Al-Asad, al oeste de Bagdad. Es su primera visita a combatientes destacados en el extranjero.
Para comunicarles que dentro de poco se irán de allí y más tarde de Afganistán, con lo cual quien sonríe, quien tiene una sonrisa clara y evidente, no es otro que Vladimir Putin. En fin, son las 8 y 10 minutos a las 9 de la noche, el partido de las 9, como siempre, con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué contamos hoy a los oyentes, Rodrigo?
Hoy con la última hora en torno al futuro de Lucas Hernández. Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético, ha cerrado la puerta a la salida inmediata del francés, pero ha reconocido que hablará con el Bayern con vistas a un posible acuerdo en verano. Mañana, Onda Madrid va a transmitir a las 6:30 el mejor partido de baloncesto que se puede ver en Europa, el Fenerbahce-Real Madrid, y vamos a llamar a José María Izquierdo, que es ayudante de Zeljko Obradovic, que es quien mejor conoce, por lo tanto, al técnico más laureado de Europa. Y estamos a solo 4 días de la San Silvestre Vallecana, la carrera más divertida del año, pero hay quien hace de esta prueba un acontecimiento aún más especial. Vamos a conocer 3 historias humanas alrededor de los 10 kilómetros que recorren las calles de Madrid el último día del año. Y en el fútbol es puro teatro. Hoy hablaremos con David Meca, arquitecto, intérprete, soñador y el mejor nadador en aguas abiertas de todos los tiempos.
No sé yo cuando la megafonía de el Wanda Metropolitano pronuncie el nombre de Lucas Hernández, que voy a respirar la afición, ¿eh?
Ya
y
sabes,
queda,
tú,
y queda mucha liga, ¿eh?
Tú seguro que conoces el refranero español mejor que yo, eso de que quien siembra vientos, ¿no?
Claro, pues, recoge tempestades, efectivamente.
Al final, todo pasa factura.
Igual se le hace cuesta arriba lo que queda de liga, y queda mucho. Bueno, Rodrigo de Palo a partir de las 9 aquí en Onda Madrid. Ahora quien está en el estudio principal de esta casa es Ainhoa González, que trae cara de... Bueno, lo que trae es un sol en la cara, ¿no? Hola, Ainhoa, ¿qué tal?
Sí, el sol que nos vamos a encontrar mañana.
¿Como hoy?
Hoy incluso con menos nubosidad que hoy, porque hoy hemos tenido algo de nubosidad de tipo alto, pero es verdad, poco significativa. Algunas nieblas, algunas brumas durante el arranque de la jornada. Bueno, mañana se pueden repetir, sobre todo hacia el extremo sur, ahí en las localidades de la comarca de Las Vegas, el entorno de la Vega del Tajo, del Tajuña, pues a lo mejor amanecen también otra vez con ese ambiente brumoso y un poquito de niebla. Pero luego la jornada va a ser soleada. Tenemos el anticiclón potente que nos va a acompañar lo que nos queda de año. Y de hecho, el 2019 parece que también arrancamos bajo el mismo signo. Y en cuanto a las temperaturas, bueno, hoy 16 grados en Rascafría, la máxima más elevada de toda la comunidad. Esa es la inversión térmica de la que hablamos tanto últimamente y que además pues también es en parte responsable de esa contaminación, porque esa capa de aire frío antes de ese aire más cálido en zonas altas pues no deja que se dispersen los contaminantes. Mañana eso se va a moderar un poco, porque mañana tenemos subida de temperaturas en casi toda la comunidad y en cambio en la sierra van a bajar un poquito, pero aún así tendremos máximas elevadas para las fechas en las que estamos. En general rondaremos los 14 grados, y lo que decías, con mucho sol, desde luego situación atípica para estas fechas.
Mucho sol, pero yo cuando salgo para casa a partir de las 12 de la noche aquí en... ayer había 0 grados.
Sí, 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 porque además es que de hecho esas temperaturas nocturnas son inferiores en toda la comunidad y en cambio en la sierra, cuanto más alto, menos frío hace por la noche.
¿Qué cosas pasan? Bueno, Ainhoa González con la previsión del tiempo. Vamos a ver saber cómo están ahora las carreteras de la Comunidad de Madrid. Desde la Dirección General de Tráfico informa Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. Pues a esta hora van a encontrar aún complicada la entrada a Madrid por la A6, desde Las Rozas hasta el plantío. Salida también dificultades en varias vías, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A42 en la carretera de Toledo, en Villaverde, Getafe y Fuenlabrada, y en la A5 en Campamento. También densa, tanto de entrada como de salida, la A4 a su paso por Pinto y en la M50 en Majadahonda en sentido A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en Parque Warner.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 18 minutos. Creo que no les he contado que a partir de las 10 y en la tertulia de este programa, en Onda Madrid estarán Javier Gallego, Ricardo Martín y Victoria Prego. Eso a partir de las 10 para poner un punto de reflexión y de análisis a la actualidad, que a pesar de ser Navidades y a pesar de que muchos de ustedes están de vacaciones, la actualidad no para y nos deja. Piensen ustedes lo que está pasando en Andalucía y ahí, exactamente ahí ponemos el foco en este momento, porque Andalucía abre nuevo ciclo tras 36 años de gobierno socialista. La diputada de Ciudadanos, Marta Bosquet, quién se lo iba a decir a Marta hace algo menos de un mes, es la nueva presidenta del Parlamento gracias al acuerdo alcanzado entre la formación naranja y el PP y el apoyo, desde luego, necesario, suficiente y necesario de Vox. Una nueva etapa con el PSOE en la oposición. Y adelante Andalucía, que se queda por voluntad propia fuera de la mesa del Parlamento. Lo cuenta Beatriz Marín.
Andalucía tiene nueva presidenta del Parlamento.
Queda proclamada presidenta del Parlamento de Andalucía la señora ilustrísima Marta Bosquet Aznar.
Bosquet, diputada de Ciudadanos, es presidenta gracias, como decimos, al acuerdo alcanzado entre su formación y el Partido Popular, además del apoyo de Vox, partido del que se sigue desmarcando el líder de Ciudadanos, Juan Marín.
Y hay una fuerza política a la cual le agradecemos su apoyo, lógicamente, pero, insisto, nosotros solamente hemos firmado un acuerdo, en este caso, con el Partido Popular.
Vox, que se hace con un puesto en la mesa, su entrada, sin embargo, deja fuera delante a Andalucía, a pesar de tener 5 escaños más. Los motivos los explica Teresa Rodríguez.
Nosotros, por coherencia, no participamos de operaciones de blanqueo, de alianzas entre las derechas y las extremas derechas andaluzas.
Los socialistas dejan de gobernar tras 36 años. Hoy la presidenta en funciones, Susana Díaz, advertía, no va a permitir que se mine el pacto autonómico.
Y que ningún pacto de vergüenza con la extrema derecha va a hacer que los andaluces renuncien a lo que consiguieron dignamente aquel 28 de febrero.
Las 8 de la tarde y 20 minutos, el Partido Popular se atribuye naturalmente el cambio en Andalucía, pero no será un camino fácil porque Vox ya ha advertido que si quieren su apoyo para gobernar, les tendrán que escuchar porque no están de acuerdo con todo lo pactado entre populares y entre ciudadanos. Informa Flor Carazo.
Para el presidente del PP, Pablo Casado, este pacto es el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas tras las elecciones de mayo.
Que Andalucía va a ser un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas y municipales. Estamos muy satisfechos porque el cambio histórico en Andalucía va a ser posible gracias a nuestro partido. 40 años después, el Partido Popular cambia la historia de Andalucía.
Vox avisa de que para la investidura PP y Ciudadanos tendrán que escuchar sus propuestas. El secretario general de la formación, Javier Ortega, ha celebrado que se inicie una nueva etapa en Andalucía.
Por fin comienza a desmontarse el chiringuito que tenían montado desde hace 36 años el gobierno del PSOE y la extrema izquierda que le apoya.
Mientras tanto, el diputado socialista Rafael Simancas ha calificado de vergonzante el pacto.
43 años después de muerto el dictador Francisco Franco, el Partido Popular y Ciudadanos pactan con los herederos del franquismo, xenófobo, antieuropeo y machista. Traición a España, traición a los españoles y traición a nuestra joven democracia.
Simancas ha arremetido especialmente contra Ciudadanos por ocultar el acuerdo con Vox.
8 de la tarde y 21 minutos y mientras esta tarde en el Senado, Partido Popular y Ciudadanos han rechazado aumentar el gasto en 6.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2019. Rechazan así el objetivo de déficit del 1,8% del PIB propuesto por el Gobierno, por lo que las cuentas se harán con el 1,3%. Amplía la información Noelia Ontoria.
El Partido Popular ejercía por primera vez su capacidad de veto en el Senado apelando al gobierno socialista a asumir que van perdiendo, como hoy reflejaban las votaciones en el Parlamento andaluz. Ignacio Cosidó aseguraba que no amparará un gobierno que pacta con independentistas.
Acepta sentarse a hablar del derecho de autodeterminación de una parte de España y una mediación internacional para ejercer ese derecho de autodeterminación.
Esquerra Republicana y PDeCAT votaban a favor, pero con advertencias. Bernat Picornell, Josep Lluís Cleries.
No se lo merecen. No han hecho gestos más allá de la fachada.
No hay presupuestos para un Estado español con presos políticos y exiliados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arremetía contra PP y Ciudadanos.
Que su patriotismo, señorías del Partido Popular, es de quita y pon, es un patriotismo de bandera y de balcón, de pulsera y de cinturón.
El objetivo de déficit se quedará 6 décimas por debajo de lo que quería el gobierno, lo que le obligará a retocar los presupuestos que se presenten en el Consejo de Ministros. El PSOE, por su parte, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la mesa del Congreso por bloquear el cambio de la ley de estabilidad presupuestaria que ha permitido el veto de esta tarde en el Senado.
Bueno, esta es la información que nos llega desde el Senado. El Tribunal Supremo juzgará la causa del procés, pero no juzgará a todos los acusados. De los 18, sentará en el banquillo del Alto Tribunal a los 12 acusados de rebelión y malversación, pero enviará a los otros 6 acusados por desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tal y como nos cuenta ahora Lupe Ortiz.
Se parte en dos el banquillo del procés porque el Supremo asume solo la competencia para juzgar a los 12 acusados por los delitos más graves, rebelión, sedición y malversación. Los 6 que lo están por desobediencia, que son los miembros de la Mesa del Parlament y Mireia Boya de la CUP, serán juzgados en Cataluña. Considera la Sala Penal que es más operativo así porque se evita que sobre quienes pesa un delito menor tengan que desplazarse a Madrid para las largas sesiones de la vista oral, que con menos acusados juzgados será más ágil. El Supremo se ha pronunciado además sobre otras cuestiones planteadas por las defensas, como que haya traducción simultánea, porque los acusados van a declarar en su lengua materna, el catalán. El tribunal no ha respondido, dice que lo hará cuando arranque el juicio, aunque apunta que ni esto ni alegar la lejanía del domicilio familiar de la sede judicial puede condicionar el proceso. Un juicio justo no depende de estas cuestiones. Sería un sinsentido que no tendría vigencia si, por ejemplo, quieren acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las quejas por la falta de imparcialidad de los jueces del procés se toman como legítimos desahogos defensivos sin base argumental. Cumplimentado este trámite, a partir de mañana empieza a correr el plazo de 10 días para presentar los escritos de defensa ante un juicio que comenzará previsiblemente a finales de enero y que se alargará al menos 3 meses.
Ahora mismo son las 8 y 25 minutos de la noche. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y este es David Moreno con otras noticias de la actualidad de Madrid y su comunidad.
Se activa para mañana, Félix, el escenario 2 del protocolo anticontaminación de Madrid, pero por los desplazamientos navideños no se aplicarán las limitaciones a la circulación, solo al aparcamiento, restringido a residentes y vehículos eco y cero emisiones. Sí continúa la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos. Marta Zúñiga.
Y se mantiene la restricción al aparcamiento también en zona SER, quedando limitada a vehículos con distintivo cero emisiones y eco, de acuerdo con ese escenario 2 del protocolo. No obstante, en este episodio se va a permitir, como dices, la circulación de todos los vehículos para facilitar los desplazamientos navideños. Rita Maestre, portavoz.
Va a estar vigente hasta el día 31 incluido. Es decir, que empiezan hoy y terminan al menos el lunes que viene, ¿no? Y no prevemos tener que levantar esta suspensión excepcional porque, repito, precisamente en el propio protocolo está incorporada una medida a tener en cuenta en circunstancias excepcionales. Creemos que las fechas navideñas pues son una buena definición de circunstancias especiales que hay que tener en cuenta.
En Onda Madrid, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, ha recordado que la disminución del tráfico es fundamental.
Reducir el tráfico es fundamental, evidentemente, pero por poner un símil, somos como enfermos crónicos en Madrid, que tenemos una contaminación estructural, que tenemos un tratamiento y unas medidas estructurales, lo cual no evita que en un momento dado haya un pico de contaminación al que hay que tomar medidas más drásticas.
Se ha activado la segunda fase al haberse alcanzado el escenario 2, un día de aviso. Se ha superado en 2 estaciones de la red de vigilancia de calidad del aire de la zona 1 los 200 microgramos por metro cúbico durante 2 horas consecutivas, al tiempo que continúan las previsiones meteorológicas muy desfavorables.
Más cosas, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya está en casa después de su operación de tobillo, pero no podrá apoyar el pie en 3 meses. Tendrá que ir con muletas o en silla de ruedas. Paloma Nolasco.
Tiene muchas ganas de volver a la actividad municipal. Incluso hará todo lo posible por recibir a los Reyes Magos el próximo 5 de enero. Lo decía esta mañana la portavoz del Gobierno Municipal, Rita Maestre, aunque todo dependerá de las recomendaciones médicas. Marta Higueras, alcaldesa en funciones.
Tenemos una pequeña dificultad y es que va a tener que estar al menos 3 meses sin apoyar el pie. Y eso quiere decir pues, que tendrá que ir pues en silla de ruedas o con muletas o como pueda, pero en cualquier caso tiene que estar 3 meses sin apoyar ese pie.
Es importantísimo, añade Higueras, que no cargue ningún peso en ese pie en el que, según dice, va a recuperar la movilidad completa. Se trata del tobillo derecho, donde se le ha incorporado una placa y 2 tornillos.
El Consejo de Ministros aprobará mañana limitar a 90 kilómetros por hora la velocidad en todas las vías secundarias. Son las carreteras en las que más accidentes mortales hay, el 77% de todas las víctimas en vías interurbanas. Esta madrugada en San Fernando de Henares, un hombre ha muerto tras un choque frontolateral en la M203, tan brutal que los coches quedaron separados a unos 100 metros de distancia. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
Hay un fallecido, que es el conductor de uno de los turismos, y hay un herido grave que estaba atrapado fundamentalmente por las piernas y cuyo rescate ha sido bastante complicado por parte de bomberos de la Comunidad de Madrid. Ha sido evacuado por el SUMA hasta el hospital de Alcalá de Henares y además se ha atendido a otra persona, en este caso con pronóstico más leve.
Y en Soto del Real, un preso mató anoche a golpes a su compañero de celda a las pocas horas de entrar en la cárcel. Tiene 28 años, está acusado de intento de homicidio a un vigilante privado y ahora ha matado a otro recluso de 55 años tras una pelea por ver quién ocupaba la litera de arriba.
8 de la tarde y 29 minutos de la Crónica Internacional y con María Jara vamos a destacar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha visitado a las tropas de Irak por sorpresa.
Donald Trump ha aterrizado en Irak junto a su esposa Melania Trump, retomando así la tradición presidencial. Lo hace una semana después de anunciar la retirada de tropas de Siria y dar por derrotado al Estado Islámico.
Hace dos años, cuando me convertí en presidente, había un grupo dominante, muy dominante. Hoy ya no es tan dominante. Quiero deciros simplemente, buen trabajo. Seguiremos estando muy pendientes del ISIS.
La primera vez que Donald Trump viaja a una zona de conflicto desde que llegó a la Casa Blanca.
Desde inundaciones hasta olas de calor extremo, la ONG Christian Aid ha identificado en un informe los 10 desastres climatológicos más extremos del año. Su coste asciende a más de 74.000 millones de euros.
Los huracanes Florence y Michael, que afectaron a Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, han sido los desastres que más daños han causado, elevándose a casi 30.000 millones de euros. Según el estudio, por detrás de los principales huracanes se sitúan los incendios de California, la sequía en Europa y Argentina y las inundaciones en Japón. El informe señala que todos estos desastres están relacionados con el cambio climático.
Indonesia eleva la alerta de tsunami por la erupción del volcán Anak Krakatau.
Este mismo volcán provocó el tsunami que causó más de 400 muertos la semana pasada. Hoy las autoridades de Indonesia han aumentado las medidas de prevención en previsión de otro maremoto. Han prohibido realizar cualquier actividad dentro de un radio de 5 kilómetros desde el volcán y recomiendan alejarse mínimo a 500 metros de la costa.
8 y 31, antes del tiempo de economía, vamos con nuestra agenda cultural, la agenda de Julio Martínez.
2018 va llegando a su fin y el domingo el Festival Internacional Madrid en Danza pone también el broche con un novedoso espectáculo. Se trata de Ser, un evento que servirá para ver el debut de Cristian Martín, un bailarín que reflexiona sobre la libertad y los miedos que acompañan al ser humano.
Ser nació con la idea de celebrar mi propia vida a través de la danza. Una danza libre, sin etiqueta, llena de matices y formas que me hace desarrollar un universo propio y personal que me defina.
Diversión para los más pequeños y, por qué no, para los padres. Eso es lo que se propone conseguir el Círculo de Bellas Artes con su espectáculo Pinta Música. Arte y teatro para estimular a los bebés desde los 6 meses hasta los 4 años. Lo explica Gisela Joanet de la compañía View el Teatre.
Con estos 3 pintamúsicos que pasarán por las 4 estaciones del año. En estas estaciones pues relacionamos cada estación con un color, con un instrumento, de tal manera que es súper participativo y dinámico para que disfruten de este primer despertar de las artes escénicas.
Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti.
Vitalista, alegre y expansivo. Vuelve Andrés Suárez y lo hace en Madrid. Será en la sala Boot con una mini gira de 3 conciertos. El primero tiene lugar en estos momentos, pero no se preocupen. Mañana y el sábado repite el gallego a partir de las 8:30 de la tarde con un adelanto de su nuevo álbum.
Háblale de mí a otro como yo.
Son las 8:32. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, antes del tiempo de economía con Pablo López. Una comunicación más con la Dirección General de Tráfico, con Patricia Arriaga. De nuevo, Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Pues a esta hora poco a poco se va calmando el tráfico en Madrid, pero aún van a encontrar retenciones en la entrada a la capital por la A6 desde Las Rozas hasta el plantío. De salida se rebaja la circulación y a esta hora tan solo van a encontrar dificultades para salir por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la carretera de Toledo, en la A42 en Getafe y Fuenlabrada y en la A5 en Campamento. En el resto de las vías ya a esta hora normalidad.
Los próximos minutos aquí en la radio para hablar de economía, de temas que pensamos que son herramientas útiles para todos ustedes para entender lo que parece a veces un mundo muy embrollado, complicado, cargado de porcentajes, cifras, conceptos sofisticados, en fin, por hacer las cosas un poco más sencillas y más llanas. Para eso todos los jueves, y a esta hora está aquí mi compañero Pablo López. Siempre hacemos el mejor espacio de radio que podemos aquí en Onda Madrid cuando está Pablo. Pero hoy que tenemos visitas especiales, hay que bordarlo, querido Pablo. Buenas noches.
Con mucho cariño hoy, un poquito más del que habitualmente ponemos.
Te pongas nervioso. De todas formas, tenemos público aquí, así que nada, eso nos obliga todavía mucho más. No es fácil hacer el programa de radio, ni este, ni el anterior, ni lo que venga después, porque estoy viendo a los compañeros de Telemadrid que parece que lo único que hay son roscones de Reyes. Así que el hambre que te sugiere ver la televisión, además el roscón de Reyes que ha ganado aquí en Madrid, el mejor roscón de Reyes, por lo visto. Da gusto, ¿no? Podríamos haber hecho algo parecido también nosotros y hubiéramos tenido aquí algún roscón de Reyes de alguna empresa de Madrid.
Habrá que probar, vamos a lanzar el reto y que las pastelerías de Madrid nos envíen y hacemos una cata en directo en cualquier momento.
Bueno, Pablo, ¿por dónde vamos a iniciar hoy nuestro apartado?
A hablar de un concepto que, aunque sea abstracto, se está convirtiendo en una tendencia en el mundo empresarial. Es cierto que ahora mismo decidir apostar e invertir por este concepto puede quizás no tener un impacto económico ni directo ni cuantificable, pero con el tiempo las empresas que apuesten por él pueden obtener un elemento diferenciador que sí se note en la cuenta de resultados.
Y es que a la vuelta de la Navidad, Theresa May intentará recabar el apoyo del Parlamento británico al acuerdo alcanzado con la Unión Europea, que es un asunto que les queremos contar naturalmente dentro de un rato. Quería decirle que los tiempos están cambiando y que las empresas tienen que adaptarse y que no les queda otra opción. Por ello, apostar por ese concepto será una decisión importante para cualquier compañía. Hablamos del pensamiento creativo, una realidad que el Foro Económico Mundial considera como una de las habilidades necesarias para afrontar con garantías la denominada Cuarta Revolución Industrial. Para ampliar el concepto pensamiento creativo y otras realidades que rodean la nueva economía, tenemos al otro lado del teléfono al director de la Escuela de Negocios, La Salle, de Madrid, dentro centro adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, a Jesús Alcoba. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Y feliz Navidad, lo primero, Jesús.
Igualmente, feliz Navidad.
¿Qué tal llevas las Navidades? ¿Las llevas bien o ya estás un poquito agotado como todos un poquito, no?
se llevan bien.
Bueno, me alegro mucho. Oye, Jesús, ¿qué es el pensamiento creativo y qué representa la Cuarta Revolución Industrial? Cuéntanos.
Bueno, el dato que tú dabas es absolutamente cierto. El World Economic Forum calcula que es una de las tres competencias imprescindibles en la Cuarta Revolución Industrial. Es algo que resulta sorprendente porque llevamos ya mucho tiempo hablando de cultura de la innovación y, bueno, si la innovación hubiera realmente resuelto la necesidad que tienen las empresas de generar ideas, no estaríamos hablando ahora de creatividad. La innovación al final es la conversión de una idea en valor y de ese valor en resultado, de donde se deduce que la génesis de la idea, y esto es lo que a mí me gusta destacar, es la base de todo. Si no tenemos ideas, a partir de ahí el proceso de innovación necesariamente se interrumpe.
Ya. ¿Y qué puede aportar el pensamiento creativo a una empresa, Jesús?
Bueno, el pensamiento creativo realmente puede generar eso que nosotros llamamos una disrupción. Es decir, la innovación es de dos tipos. Lo que llamamos innovación incremental, es decir, esa innovación que lo que hace es aportar un paso más sobre algo ya conocido, y luego la innovación disruptiva, que es lo que hace es generar algo completamente nuevo. Eso es lo que puede aportar el pensamiento creativo.
Ya, y el pensamiento creativo, Jesús, me estaba pensando ahora, ¿es algo que puede aplicar una gran empresa, una mediana empresa, una pequeña empresa?
La innovación es algo que deberían aplicar todas las empresas, el pensamiento creativo también. La cuestión es que normalmente las grandes empresas tienen más dificultades para generar realmente creatividad dentro de la propia organización. ¿Por qué? Porque en realidad las empresas no se inventaron para crear, se inventaron para rentabilizar lo creado. Crean los artistas, los investigadores. Entonces, es un tipo de pensamiento que normalmente tiende a existir más en pequeñas empresas, en startups, no tanto en grandes empresas.
Mirando a nuestra economía, Jesús, buenas noches. Quería preguntarte si tú crees que la empresa española tiene tanto esa capacidad como ese ánimo de sumar el pensamiento creativo a su modo de trabajar, a su modus operandi.
Bueno, yo creo que estamos viendo de todo. Estamos viendo algunas empresas que realmente están haciendo cosas muy diferentes, que realmente están apostando por hacer cosas nuevas, y sin embargo estamos viendo al mismo tiempo otras empresas que siguen instaladas, digamos, en los mismos procesos y procedimientos. Aquí hay un hecho que es necesario mencionar, y es que toda la cultura de la calidad, del aseguramiento de los procesos, de la logística, Todo esto fue, digamos, el pensamiento predominante en el ámbito empresarial en el siglo pasado. Lo que hizo fue crear entornos muy predecibles, muy exactos, muy concretos, muy medibles. Y el pensamiento creativo lo que hace es justo lo contrario, intentar generar algo disruptivo, algo completamente diferente. Y una cosa se lleva mal con la otra. De hecho, tenemos un dato y es que aproximadamente solo el 10% de los profesionales afirman vivir en entornos que potencian el pensamiento diferente, que potencian la disconformidad. Así que no nos va a quedar otra que intentar ayudar a la estrategia a dialogar con el pensamiento diferente, con el pensamiento creativo.
Oye, Jesús, antes ha dicho mi compañero Pablo López y yo también he repetido que invertir en lo que es el pensamiento creativo, que en principio no tiene un impacto económico ni directo, y sin embargo te estoy escuchando y ahora no lo tengo tan claro, que no tengas impacto.
Bueno, ¿qué es lo que pasa también con la innovación? Es decir, las empresas, la mayor parte de los procesos empresariales están destinados a generar resultados, y eso es así y eso debe ser así. La cuestión es que debemos reservarnos un cierto tanto por ciento, un cierto esfuerzo, un cierto tiempo, un cierto espacio también, para generar aquello que va a ocurrir en el mañana y en el mañana de mañana, porque si no necesariamente estaremos obviamente desactualizados. Vivimos en un entorno que es tan rápido, es tan vertiginoso, las cosas cambian de una manera tan increíblemente veloz que o nos acostumbramos a dejar un poquito para el mañana y el mañana de mañana, o lo probable es que nos desactualizaremos más pronto de lo que pensamos.
Jesús, y a mayores de este pensamiento creativo, que ya hemos visto que el Foro Económico Mundial lo considera como una de las habilidades necesarias para la cuarta revolución industrial, ¿qué otras tendencias? ¿Dónde tendría que apostar una empresa si quiere un punto de diferencia en un mercado cada vez más global y más competitivo?
Bueno, yo considero que ahora mismo hay dos, digamos, macro tendencias en el ámbito empresarial. Una es, sin lugar a dudas, la transformación digital. Se considera una tendencia, yo no lo considero tanto una tendencia como una necesidad, como una obligación, es decir, o somos digitales o no somos, eso es lo que yo pienso. Y la otra macro tendencia es lo que llamamos experiencia de cliente, sin ningún género de dudas. Es decir, lo que estamos viendo día a día, y cada vez más, es que las personas, los clientes, ya no compramos productos o servicios, sino que compramos experiencias. Compramos experiencias que de alguna manera completan nuestra biografía, nuestra identidad, experiencias que luego queremos compartir en nuestras redes sociales, queremos difundir. Es decir, el mundo de la experiencia, la economía de las experiencias, como realmente se llama, es algo absolutamente creciente, es una tendencia absolutamente presente hoy día.
Bueno, Jesús, pues muchas gracias. De todas formas, ojalá que te hayan escuchado bien que aquellas personas que, en fin, estén en el mundo de la empresa. Cuando hablabas antes de la inversión en lo que es el pensamiento creativo y hablábamos del mañana, de mañana, de mañana, de mañana, yo me acordaba, subrayaba lo que parece que es un defecto nuestro de la idiosincrasia española, y es el cortoplacismo con que nos movemos en muchas esferas, en el periodismo, en la política, en la industria, en la empresa, y seguramente es un error bastante general de los españoles. No sé qué te parece, Jesús.
Bueno, yo creo que es algo francamente generalizado y creo, sin ningún género de dudas, que es algo que tenemos que mirar, que tenemos que abandonar. Tenemos que intentar pensar más a medio y largo plazo. Tenemos que intentar mirar más a medio y largo plazo porque, y vuelvo a repetir, el mercado, el mundo, como vosotros sabéis y todo el mundo está experimentando, es tan rápido que el riesgo de desactualizarse es muy, muy grande. Por tanto, tenemos que empezar a mirar más en el mañana de mañana, y no tanto en el hoy, y no tanto trabajar en el corto plazo. Eso es lo que yo pienso.
Bueno, Jesús Alcoba, también lo pensamos nosotros. Jesús Alcoba es el director de la Escuela de Negocios La Salle de Madrid. Jesús, gracias por estar aquí en El Enfoque. Feliz Navidad, feliz año 2019. Hasta luego, adiós.
Igualmente, gracias a vosotros.
Adiós, son las 8:43 minutos de la noche. Y seguimos, Pablo, a las 8:43.
Y seguimos, y ya hemos hablado en esta sección, y seguro que vamos a hablar todavía más de un día y más de dos, del Brexit. Hoy nos vamos a centrar en una arista un poquito diferente, ya que no va a tener solo consecuencias para la economía europea, sino también para empresas y ciudadanos españoles que viven en el Reino Unido. Y es que durante el primer trimestre del año vamos a hablar, y mucho, de este tema.
Y es que a la vuelta de la Navidad, la señora May intentará recabar el apoyo del Parlamento británico al acuerdo alcanzado con la Unión Europea, algo que parece complicado a la vista de que tiene opositores el acuerdo tanto en su propio partido como en la oposición. Tengamos en cuenta que si el acuerdo alcanzado el pasado noviembre entre Reino Unido y la Unión Europea no se ratifica, Reino Unido pasará a ser un tercer país sin ningún acuerdo comercial cuando los relojes marquen las 12 de la noche y veamos en el calendario que ya es 30 de marzo.
Un primer trimestre de 2019 que seguro va a ser de vértigo para la economía y para las empresas de Madrid. Vamos a dar datos de la importancia del Reino Unido para nuestra economía, la más cercana. De los 30.000 millones de euros que exportó Madrid en 2017, el 7,7%, 2.320 millones de euros, tuvieron como destino el Reino Unido. Y en este año, hasta el mes de octubre, son los datos más recientes, el porcentaje, es decir, es del 8,1%. Es decir, las empresas madrileñas entre enero y octubre han vendido productos y servicios al Reino Unido por importe de 2.000 millones de euros.
Y estos son datos del ICSES, entidad pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que también recogen la importancia que tiene Madrid como destinataria de importaciones con origen en Reino Unido. En 2017, el 25,3% del todo lo que se compró al Reino Unido tuvo como destino Madrid, y hasta el pasado mes de octubre esa cifra ronda el 26%, un porcentaje equivalente a 2.483 millones de euros. Parece claro, pues, señoras y señores, que la relación comercial entre Madrid y el Reino Unido es una de las más importantes. Estas cifras se logran gracias al libre mercado del que disfrutamos hoy en día. Si no hay acuerdo y finalmente sufrimos un Brexit duro, todo podría perderse. Por tanto, la pregunta es clara. ¿Están las empresas de Madrid preparadas para un Brexit sin acuerdo? Vamos a buscar esta respuesta con Francisco Aranda, que es el portavoz de la patronal madrileña de CEIN. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y feliz Navidad.
Y feliz Navidad también para ti, Francisco. ¿Están nuestras empresas preparadas para un Brexit sin acuerdo, sí o no?
Bueno, no hay ninguna empresa ni ningún país que esté preparado para un Brexit sin acuerdo. De hecho, los líderes europeos lo identifican con el mayor caos que se pueda producir en toda la Unión Europea, en toda su historia. En cualquier caso, las empresas madrileñas sí están muy bien posicionadas y además nuestra comunidad autónoma está también muy bien posicionada para poder aprovechar las oportunidades que surjan si definitivamente pues Reino Unido sale de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Y en este sentido hay que recordar que según el Consejo General de Economistas, la Comunidad Autónoma de Madrid es la más competitiva junto con País Vasco y Navarra de toda España, y que de cada 100 euros extranjeros que se invierten en España, ya 85 se quedan en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, podemos decir que la posición de Madrid es muy buena.
¿Y estamos nuestras empresas, están preparadas en caso de que no haya un acuerdo con el Reino Unido, Francisco?
Pues tendremos que ver qué sucede, ¿no? Porque, claro, el hecho de que no haya un acuerdo con el Reino Unido afectaría básicamente a tres circunstancias que son muy importantes para el libre comercio: el mercado único, la unión aduanera y los acuerdos comerciales. Ya hay muchos países que están trabajando bilateralmente con el Reino Unido para tratar de alcanzar acuerdos para mantener de forma recíproca los derechos de los diferentes colectivos, tanto los británicos como los de ese país que se encuentran en el Reino Unido, y así como ampliar periodos de transición donde se mantenga un status quo que no perjudique el comercio internacional. España parece ser que a partir de enero va a poner en marcha un plan. La verdad que cuanto antes lo tengamos, muchísimo mejor.
Esa era una de las preguntas que te queríamos hacer, Francisco. Buenas noches.
Buenas noches.
Ese gobierno, ese plan que anuncia el gobierno todavía no se conoce, pero ¿qué medidas, en vuestra opinión, debería contener un buen plan de contingencia para el Brexit?
Pues en primer lugar, información. Muchísima información de cuál es la situación una vez que no haya un acuerdo, si es que definitivamente no lo hay. Y en segundo lugar, un plan que lo que haga sea básicamente un amplio periodo de transición en el que se mantenga las relaciones comerciales entre el Reino Unido y España en los diferentes sectores. No podemos olvidar que, por ejemplo, el Reino Unido es el principal emisor de turistas en España y que los británicos son los principales compradores extranjeros de vivienda en nuestro país. Por lo tanto, bueno, pues hay que tener una especial dedicación a este tema para que influya en las relaciones comerciales, tanto import como export, lo mínimo posible.
Es que creo que hay 300.000, si no me falla la memoria, 300.000 británicos viviendo con nosotros, ¿no, Francisco?
Efectivamente.
Me parece, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, 300.000 británicos, y allí hay 116.000 españoles, que lo que tenemos que conseguir es que mantengan sus derechos el máximo tiempo posible y que no se genere pues esa situación de inquietud. Y a nivel de comercio internacional, que haya cuanta más estabilidad, mucho mejor, porque la incertidumbre y la inquietud pues es un freno al comercio.
Es que no va mucho en juego a los madrileños. Es que decíamos que en 2017 el 25,3% de todo lo que se compró al Reino Unido tuvo como destino Madrid. Claro que son datos, muy, muy sustanciales, que nos deben hacer estar preparados por lo que pueda ocurrir, pero me parece que, tal y como dices tú, Francisco, debemos estar tranquilos y a expensas de saber realmente lo que va a pasar. Especular tampoco es bueno y seguramente nadie está en condiciones de poder decir qué es lo que va a pasar dentro de unas semanas, ¿no?
Efectivamente, nosotros en CEIN hacemos un seguimiento a través de COE de cómo van las negociaciones. Y bueno, después de leernos los muchísimos documentos, al final la conclusión a la que llegamos es que nadie sabe exactamente qué va a suceder. De hecho, ni el propio Parlamento británico está roto en dos. Que no se sabe qué va a pasar, pero sin duda tendremos que reaccionar rápidamente dando información, porque tanto empresas grandes como medianas o pequeñas necesitarán saber cómo queda pues todos los temas aduaneros o de mercado único.
De todas formas, Francisco, no se sabe qué va a pasar con el Brexit, y si me permites la broma, no se sabe qué va a pasar con tantas cosas en este mundo, que va demasiado rápido quizá, ¿eh? No solamente en la economía, en la política, en el deporte, en el periodismo, en tantas y tantas cosas. Francisco Aranda, portavoz de la patronal madrileña CEIN, muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Son las 8:51.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahce-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.es.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque en Onda Madrid.
8:54, Pablo, continuamos con el tiempo de economía.
Y vamos a cerrar la sección de hoy con una empresa joven que busca unir las energías renovables, la inversión y la cofinanciación a través de Internet. El objetivo de esta compañía es poner en contacto proyectos de energía renovable con inversores que podrán prestar financiación a partir de tan solo 500 euros.
La iniciativa de dos hermanos vio la luz el pasado año tras conseguir el galardón Santander Youth, que le permitió viajar a Silicon Valley y poner las bases de un proyecto que apuesta por un sector, el de las energías renovables, que estará en boca de todos en los próximos años. Su CEO y cofundador es Nacho Bautista y está al otro lado del teléfono. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Buenas noches. Estamos muy bien. Esperamos que también tú.
Igualmente.
¿Por qué las energías renovables y por qué abrir las puertas a inversores desde 500 euros?
Bueno, pues mira, esto surge porque yo estaba trabajando en el mundo de las energías renovables, trabajaba gestionando y evaluando proyectos para fondos de inversión, y la verdad es que me di cuenta que era una inversión que tenía un impacto brutal, ¿no? Y que además era rentable y segura, pero de lo que también me di cuenta es que para poder acceder a un fondo de inversión necesitas hacer una aportación de unos 200.000 euros, con lo cual, pues bueno, con esa base nos lanzamos a intentar democratizar la inversión y darle acceso a todos los pequeños particulares que quieran hacer.
Cuando llega un proyecto a vuestra plataforma, ¿qué requisitos le pedís al responsable de ese proyecto para poderlo ofrecer como oportunidad de inversión?
Mira, nosotros básicamente lo que solemos pedir a todos los proyectos es que estén listos para ser financiados. ¿Y cómo definimos eso, ¿no? Pues que estén listos para ser construidos. Tienen que tener todos los permisos y contratos necesarios para que al día siguiente de que se consiga la financiación a través de la plataforma se pueda empezar con la construcción de los proyectos.
Nacho,
pero bueno, eso lo evaluamos nosotros. Uh-huh. O sea
que... En tan poco tiempo, Nacho, ¿cuántos proyectos y por qué importe habéis financiado hasta la fecha, hasta ahora?
Hasta ahora no hemos podido financiar ningún proyecto porque, bueno, todo el mundo del crowdfunding aquí en España está supervisado y regulado por la CNMV y, bueno, de hecho nos han autorizado a finales de noviembre y nos vamos a inscribir ya como plataforma de financiación participativa, que es la figura que recoge este mundo, ahora en enero. Y a partir de ahí lanzaremos los primeros proyectos, pero en evaluación sí que tenemos un volumen de proyectos que el otro día sumábamos, están como a los 14 millones de euros, ¿no? Lo que ha pasado por nuestras manos, o sea que muchos proyectos.
Bueno, supongamos que yo tengo 500 euros disponibles para invertir con vosotros. ¿Qué tengo que hacer?
Mira, es muy sencillo. Tienes que ir a www.funding.com y comenzar el proceso de registro en nuestra página web. Es muy sencillo. Tienes que subir algunos datos personales que son básicamente los mismos que tienes que dar cuando abres una cuenta en el banco, porque al final hacemos el mismo proceso que un banco. Necesitamos identificar a nuestros inversores por prevención de blanqueo de capitales.
Ya.
Una vez que se valida toda esa información, creamos una cartera virtual a tu nombre y donde ahí podrás ingresar fondos para después destinarlos a los proyectos de tu elección.
Bueno, pues te deseamos éxitos. Repítanos, por favor, la web, por favor, Nacho.
Sí, mira, es www.funding.com, F-U-N-D-E-N.
Nacho Bautista, gracias por estar aquí en la radio, en Onda Madrid. Un saludo muy cordial y feliz Navidad.
Vosotros.
Gracias.
Feliz Navidad a vosotros.
Hasta luego. Bueno, Pablo, este es el último espacio de economía del año. Nos veremos en 2019.
Aquí estaremos, sin ninguna duda.
Si Dios quiere y por bienes que decían nuestras abuelas.
Seguro que sí.
Seguro que sí, Pablo. Feliz Navidad, Pablo.
Igualmente.
Feliz año. Hasta luego. Antes del partido de las 9, que venga Rodrigo de Pablo, un repaso a la actualidad de España y el mundo con Beatriz Marín y David Moreno. Partido Popular, Ciudadanos y Vox eligen a Marta Bosquet como presidenta del Parlamento andaluz.
Manuel Gavera es el primer representante de Vox en la mesa de un Parlamento y el popular Moreno Bonilla será presidente de la Junta, aunque Susana Díaz insiste, se va a presentar a la investidura.
El Supremo juzgará el procés, pero envía la causa a Cataluña para 6 acusados.
Confirma por unanimidad su competencia para enjuiciar los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, pero remite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la causa contra los 6 acusados solo de desobediencia.
El Senado rechaza la flexibilización de la senda de déficit del gobierno de Sánchez.
Como estaba previsto, no sale adelante por los votos en contra de Partido Popular, Coalición Canaria y algunos partidos del Grupo Mixto, entre ellos Ciudadanos, UPM y Bildu. El gobierno quería aumentar el objetivo de déficit en 2019 en el 1,3% fijado por el Partido Popular hasta un 1,8%.
Madrid limita mañana la velocidad y el aparcamiento, pero no la circulación.
El Ayuntamiento de la capital activa el escenario 2 del protocolo anticontaminación, pero no limitará la circulación a los vehículos sin distintivo ambiental al aplicar una excepción por los desplazamientos navideños.
Y por último, un preso de Soto del Real mata a su compañero de celda en una pelea por ocupar la litera de arriba.
Tiene 28 años, está acusado de intento de homicidio a un vigilante privado y acaba de matar a golpes a otro recluso de 55 años a las pocas horas de entrar en prisión. Ahora se encuentra en aislamiento.
Así llega la jornada y así seguiremos contándola hasta las 12 de la noche. Ahora van a ser las 9.